Sin cuadros no hay organización juvenil y muchas de las cosas que hoy no avanzan tienen que ver con la incapacidad de los cuadros o incluso con la carencia de cuadros. La revolución requiere continuidad y eso se logra con el trabajo de todos y con una conducción política certera. Por eso, los futuros dirigentes necesitan alistarse desde ahora.
Son palabras de Wilber Jerez, primer secretario del partido en el municipio Río Cauto, en la oriental provincia Granma. Cuba Información. Muy buenas noches a todas y todos los amigos de Cuba, de la Revolución Cubana y del pueblo que están con nosotros. Hoy, una nueva edición de Cuba Información Radio. Vamos a abordar diferentes temas de mucho interés para ustedes. Es un placer estar con ustedes y tenemos para ello al compañero Víctor Hugo, al compañero José Tadeo Tápanes, Carlos Orellana, Carlos Fiallo y también intervendrá en nuestro programa el compañero José Manzaneda. Tenemos varias noticias, una muy importante: nace un organismo de integración nuevo en América Latina y el Caribe. Un nuevo organismo de integración para todos los pueblos de la región que por primera vez se reúnen sin la tutela de Estados Unidos y sin la presencia de Canadá. El nombre inicial con el cual nace se está gestando este organismo es Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y como decía, sin la presencia de los Estados Unidos y Canadá. Bien, Víctor, ¿qué puedes abordar al respecto?
Buenas noches con todos los radioescuchas. Una noticia de mucha alegría para todos los que conformamos estas tierras latinoamericanas y del Caribe, ¿no? A todos los que venimos de estos pueblos. Yo creo que quizás es interesante hacer un poco de recuerdo histórico. Nuestros pueblos, desde la invasión occidental, digamos, desde la llegada de Colón, han estado manejados o se les ha impuesto un colonialismo brutal que hasta ahora casi se mantiene, ¿no? Me parece importante destacar que ahora, en pleno siglo XXI, en una Europa occidental, en un Estados Unidos que todavía se esté hablando de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, ¿cuándo son ellos los que hasta ahora, mantienen colonias en estos países, ¿no? Tenemos el caso de las Malvinas, tenemos el caso de Guinea, tenemos una serie de islas que todavía pertenecen en forma de colonia a estos imperios, ¿no? Entonces me parece interesante que se vaya dando esta unión que en la época de Simón Bolívar se quiso consolidar, pero lastimosamente fue rota, fue abortada esa idea de congregar a todos nuestros pueblos, ¿no? Me parece aquí interesante lo que dice el presidente mexicano. Hoy día hemos estado en un evento tan importante aquí en la Ciudad de México con muchos movimientos sociales, con nuestros indígenas, sus dirigentes. Compartir experiencias en sus luchas como dirigentes, pero también compartir el trabajo, dice, ¿no? Entonces, este derecho que tenemos los pueblos latinoamericanos a decidir por nosotros mismos, sin que se nos imponga y sin que se nos diga lo que tenemos que hacer. No sé, Carlos, a lo mejor tú tienes...
Sí, quería decir que esta ha sido una cumbre, un evento histórico. Han participado 32 presidentes o jefes de Estado de 32 países, con la excepción de América Latina y el Caribe, con la excepción de Honduras, el cual, bueno, está excluido porque fue excluido igualmente de la Organización de Estados Americanos por el golpe de Estado perpetrado en ese país. Y también hay que señalar que esta reunión celebrada en México, en Cancún, con el anfitrión Felipe Calderón, tuvo un pequeño incidente que la prensa española, la prensa burguesa, ha destacado ese incidente, que bueno, estuvo a punto de abortar o hacer fracasar la cumbre. Finalmente, hay que decir que ha sido un verdadero éxito, pero un incidente provocado por el presidente Uribe, Carlos.
Bueno, muy buenas noches a todos los presentes y oyentes. Sí, la situación que se está viviendo en Latinoamérica es compleja. Los gobiernos de derecha, en este caso de Uribe, el nuevo gobierno que se ha posesionado en Chile, se encuentran rodeados por una serie de gobiernos progresistas que se han ido desarrollando en esta última década en Latinoamérica. Esto, sumado a las crisis, a la crisis que vive Colombia, a la crisis interna de Colombia y al intervencionismo de los Estados Unidos, mantienen en el filo de los nervios, en un nerviosismo total, al presidente Uribe y a la situación que se está viviendo en la región. Esto ha llevado a que Uribe plantee que Venezuela le está bloqueando económicamente. Lleva una tesis de bloqueo a la región, cuando en realidad nosotros sabemos que la situación está tensa. Ya ha habido problemas de Colombia con Ecuador por la violación del espacio aéreo, el asesinato y la muerte de algunas personas en el oriente ecuatoriano. Y a la vez los problemas que se vienen presentando al interior de Colombia con las bandas paramilitares que Uribe liberó hace o dio amnistía en el año 2002, que se hablan aproximadamente de unos 30.000 muertos por estas bandas paramilitares, confesadas por ellos. La situación que vive Colombia es muy tensa. Esto lleva a enfrentarse al gobierno del presidente Hugo Chávez por una situación que no logra resolver, y no pueden resolver bajo esta situación de gritos, de insultos o de exasperaciones que se pueden promover. Hubo una situación en la que el presidente Hugo Chávez hizo su gesto de mandarle a aquel país, a Uribe, después de que Uribe no lograra controlarse, no lograra tomar la situación y llevarla al orden que se estaba proponiendo en la cumbre. Pero pese a este intervento de Uribe, no se llegó a dañar la cumbre. Al contrario, esta es una cumbre muy importante para los países latinoamericanos, porque podríamos decir que se inicia el entierro de la OEA, o la Organización de Estados Americanos, que ha sido la base de las políticas de injerencia o de intervencionismo por parte de Estados Unidos en los gobiernos de Latinoamérica. A través de este organismo de Estados Americanos, Estados Unidos ha llevado adelante su política de intervención. Carlos, ¿tú querías agregar algo?
Sí, mira, yo pienso que lo que se ha dado ahora en México es realmente importante. Decíamos alguna vez que en Bolivia han tenido que pasar 500 años para que un indígena llegue a ser presidente de una nación latinoamericana. Y trazando una similitud, ahora tendríamos que decir que han tenido que pasar más de 200 años desde las independencias de tanto de España como de Portugal en Latinoamérica para tener la esperanza, tener un atisbo de que se logre dar realidad la segunda independencia en nuestras patrias. Para que se logre plasmar, ojalá, ese gran sueño bolivariano, martiano, de O'Higgins, de pueblos hermanos, fraternos, unidos, ¿no? Yo recuerdo que en 1905, 1900, en Ecuador, cuando el gobierno de Eloy Alfaro, se puso realmente mucha expectativa en una asamblea que se daba en Panamá, justamente con el objetivo de crear una alianza de estados latinoamericanos. Y en aquel entonces, lamentablemente, los cabildeos norteamericanos hicieron que esta unión latinoamericana fracase. Yo creo que el incidente entre Uribe y Chávez realmente es un incidente anecdótico. Estamos acostumbrados a que siempre los grandes medios de comunicación lo hagan grande. Quieren volver a reeditar esto como el famoso ¿por qué no te callas? ¿Sí? Y definitivamente nos indica que Chávez es una piedra en el zapato bastante grande para todos los que en Latinoamérica están luchando en contra de su unidad. Yo quería resaltar que uno de los logros muy importantes de esta de esta reunión de Río de Janeiro ha sido la posición totalmente firme, unificada del continente en solidaridad con Argentina, en lo que planteaban ustedes, en el respeto a la soberanía de las Islas Malvinas y en que se utilicen los canales legales existentes para zanjar esta situación. Y para no robarme mucho el tiempo de esta mesa, también quería mencionar que de despedida el presidente Arias, ¿no?
Oscar Arias.
Ese peón que tiene Norteamérica en Latinoamérica, de alguna manera fue como que se quitó la cara, ¿no? La careta. Porque ha hecho una despedida, esta es la última vez que va a asistir a la Cumbre de Río, porque ya fenece su periodo presidencial. Ha hablado mucho de gobiernos que, siendo elegidos democráticamente, tienen el problema de caer en el populismo, que eso puede ser malo. Es decir, indirectamente ha pretendido referirse a gobiernos como los de Venezuela, como los de Ecuador, como el Bolivia. Gobierno...
Sí, lo que integran la alternativa bolivariana para los pueblos de América.
Exactamente. Entonces yo creo que, bueno, esto un poco ya nos deja claro cuál es el papel de este señor, qué papel jugó en Honduras. Otra de las excelentes cosas fue que no estuvo Honduras presente porque no se ha reconocido estos resultados electorales.
Bien, yo quería para concluir resaltar las palabras de Evo Morales, que él se refirió a este pequeño incidente anecdótico entre la importancia extraordinaria de este foro, de esta cumbre. Evo Morales dijo que solo Uribe, refiriéndose a Uribe, que solo llegó para la foto y el almuerzo. Y también en su intervención destacó su experiencia personal en años de gobierno y dijo que donde está Estados Unidos no se garantiza la democracia. O sí, democracia al servicio del capitalismo y el imperialismo. No se garantiza el desarrollo, no se garantiza la paz con justicia social. Este es un evento histórico, una esperanza para los pueblos que luchan por la justicia social.
Otro hecho que quería señalar, perdón que extienda un poquito la mesa, Lázaro, era señalar cómo este tipo de cumbres ha generado que haya un carácter amistoso, ¿no? Sirvió en el 98, me parece, para evitar la tensión entre Ecuador y Colombia. Ahora el grupo de amigos ha servido también para evitar las tensiones entre Colombia y Venezuela, que buena falta nos hacen. Y a mí me parece bonito, importante señalar esto, ¿no? Chávez ha manifestado que podría Honduras integrarse a la comunidad latinoamericana siempre y cuando acepte que el presidente derrocado, Manuel Zelaya, vuelva a Honduras y pueda ejercer vida política. Me parece a mí que es una estrategia muy importante porque puede permitir para que Honduras realmente se desarrolle ese movimiento de resistencia popular.
Perfecto. Bueno, y en la sección poética, nuestro compañero José Tadeo Tápanes nos trae a Regino Eladio Botti y Barreiro.
Sí, buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy he traído a Regino Botti, que es uno de los grandes poetas cubanos, uno de los máximos exponentes de la poesía cubana del siglo XX. Hay que decir de él, que es prácticamente lo que casi siempre se dice y muchas veces nos quedamos diciendo simplemente eso, que es, pues, junto con José Manuel Poveda, pues estos dos grandes poetas son los encargados de lo que se conoce en Cuba como el renacimiento poético del siglo XX, después que los grandes poetas cubanos del siglo XIX murieran, como el caso de José Martí o el caso de Julián del Casal, y se quedó una especie de vacío en ese periodo de tiempo en el que terminaron las guerras independentistas. Y bueno, el siglo XX nació con estas dos grandes voces, la voz de Regino Botti y la voz de José Manuel Poveda. En el caso de hoy, pues yo he traído poesía de Botti, que es una persona que, bueno, él nació en Guantánamo, en el oriente del país, el 18 de febrero de 1878 y murió el 8 de agosto de 1858, unos meses antes del triunfo de la Revolución. Regino Botti, pues su poesía se considera poesía modernista, pero un modernismo quizás que va mucho más, o se adelanta mucho más al modernismo de Rubén Darío, etcétera, etcétera. Realmente con un escritor a quien se le reconoce sobre todo su valía como vamos a decir, un practicante de lo que se conoce como la poesía pura. Era un gran estilista dentro de la poesía. Y yo voy a leer un par de textos de Regino Botti, interesantísimos. El primero se llama Tus lunares, y dice así: como chispas apagadas del volcán de tu pasión, se distienden cual regueros de azabaches por lo blanco de tu cutis en carnal constelación. Maquinando una leyenda con que darles una bella idealidad, he soñado con el velo de la noche, hecho polvo entre los senos de la misma inmensidad. Tú, entre tanto, toda blanca, si no rósea, te bañabas en la fuente de la cándida ilusión, y las aguas, amorosas y odorantes, te envolvían picarescas con su líquido edredón. El milagro majestuoso descendía, esparciendo augustamente la impalpable oscuridad, cuando fuera de la linfa nuca y torso me mostrabas, asperejándose inocentes con el polvo de una negra cantidad. Tal es novia la leyenda de tus múltiples lunares, tus lunares de ilusión, que cual chispas apagadas del volcán de tu pasión, se distienden en regueros de azabache por lo blanco de tu cutis en carnal constelación. Y un segundo texto, que se llama Átomo, un soneto en este caso, que dice así: oh tierra, yo soy un espíritu inquieto, mi comunión fue de dudas y alegrías, soy viva idealidad de un esqueleto, soy un ebrio sensual de melancolías. Oh tierra, el himno profano de tus días, en un canto de maternidad y un reto, a los misterios de rudas melodías, de tus mil vitales sabias en secreto. Oh tierra, yo quiero saber todo origen, hacerme en ti sangre de rosa y de virgen, luz, beso y ala, en orto, labio y quimera. Dame saber de tono menor la cuita, para urdir un salmo fúnebre de cita a los gusanos el día que me muera.
Fallecido recientemente en el hospital Hermanos Amejeira, el mercenario Orlando Zapata, uno de los 75, de las 75 personas encarceladas, juzgadas y encarceladas en el 2003 por ejercer de instrumento en la política injerencista de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. José, tenías que comentar, tenía un...
Decir que en relación a este tema, que es en las últimas horas está siendo una de las noticias fundamentales en temática internacional en los grandes medios de comunicación, sobre todo grandes medios de comunicación de América Latina, España y otros lugares. Decir que bueno, nos ha enviado un compañero y colaborador de Cuba Información, David Alonso, desde Guadalajara, en Castilla-La Mancha, un interesante artículo que ha sido publicado en nuestra web Cuba Información Noticias, titulado Los culpables son otros. Y en este artículo, que yo creo que es de los primeros textos que se publican desde el lado de los que defienden a la revolución en relación a este tema, nos recuerda David Alonso quiénes son realmente los que califican como disidentes o opositores cubanos o a la revolución cubana. Nos recuerda que es algo que además los grandes medios de comunicación tratan de tapar de todas las maneras posibles, ¿no? tratan de tapar realmente cuáles son los cargos por los cuales estas personas están en prisión. En primer lugar, bueno, decir que hay que lamentar en lo profundo, ¿no?, la muerte de cualquier persona y también la de esta persona, que fue condenado en su momento, como tú decías, Lázaro, dentro del grupo de los 75 personas que en el año 2003, con pruebas contundentes, se les probó que recibían dinero de la sección de intereses de Estados Unidos, es decir, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Se les condenó por esto y no se les condenó por delitos de opinión o por hacer manifestaciones públicas en contra del gobierno cubano. Es decir, fueron condenados por un cargo de colaboracionismo de mercenarios, es decir, por recibir dinero de la potencia económica y militar que bloquea al país. Además, la potencia económica, que hay que recordar, controla más de un tercio de toda la economía del mundo. Cuba no está bloqueada por un país, está bloqueada prácticamente por la economía mundial a través de las distintas leyes que implementa la administración norteamericana. Yo mi comentario lo quería dedicar, y el comentario que podamos hacer en esta mesa lo quería dedicar, desde luego, a las miles de personas que han fallecido en las cárceles de muchos países del mundo, donde realmente no se respeta ningún derecho humano, ningún derecho que pueden tener los prisioneros, personas que han fallecido y siguen muriendo en las cárceles de Colombia, los enterrados en vida en Perú y en tantísimos sitios de América Latina. También decir y recordar a tantas personas que han sido torturadas en la base naval de Guantánamo, territorio usurpado a la República de Cuba, que hoy en día, bueno, pues ejerce un dominio alegal o ilegal, diría yo, el gobierno de Estados Unidos en territorio cubano. Y recordar también los tantísimos veteranos de guerra que se suicidan tras las misiones en Irak y en Afganistán. Bueno, en el delirio mediático de todos estos días, yo resaltaría algo que nos recuerda David Alonso en su artículo, la boutade mediática de los tertulianos de Radio Nacional de España, ¿no? Decían, por ejemplo, esta misma mañana, que la situación en las cárceles cubanas es tan dura que algunos de los presos se extraen la sangre para hacer morcillas que comer. Esto, que puede parecer un poco gracioso y fuera de tono, yo creo que refleja la impunidad absoluta con la que juegan los grandes medios de comunicación, en este caso un medio público de comunicación, y es simbólico de cómo están trabajando los grandes medios, y nos hace imaginar qué es lo que pueden comentar durante todos estos días los tertulianos de otros medios de comunicación, incluso situados más a la derecha. Sin más, recordar, decir que hay que lamentar la muerte de esta persona. El propio presidente cubano Raúl Castro lo lamentaba esta mañana ante la prensa, y recordar por qué estas personas estaban en la cárcel. No estaban por delitos de opinión, sino por recibir dinero del gobierno de Estados Unidos.
Exactamente. No, y servir a los intereses imperiales de Estados Unidos de subvertir el orden constitucional y destruir a la Revolución Cubana. Esta persona murió después de una larga huelga de hambre. Fue atendido debidamente en los hospitales, primero en Camagüey, después se trasladó en los últimos días para el hermano Amejeira, que en alguna prensa aparece no dice que es un hospital, sino que es un centro de reclusión. Amejeira salió en alguna prensa como un centro de reclusión. Es un hospital, uno de los mejores hospitales del país, y sí, desgraciadamente fallece. Quería que lo reconocieran como preso de conciencia, cosa que no es, como no lo es ninguno de los que están debidamente juzgados y encarcelados en las cárceles cubanas por ser colaboradores activos del imperialismo norteamericano, ser asalariados, y eso en cualquier país de los llamados democráticos, muy entrecomillado esto, tanto Europa como los propios Estados Unidos, pues conlleva pena de prisión.
Guantanamera,
parte oculta de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. En un plan ideado y coordinado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, este último otorgará un incentivo de $50 mensuales a los estudiantes universitarios que denuncien a compañeros que supuestamente tengan vínculos con la FARC. Carlos, ¿qué nos puedes comentar de esta noticia?
Volviendo nuevamente con Colombia, entramos en una situación cada vez más compleja. Llevar la lucha revolucionaria que se lleva en las montañas de Colombia a las universidades y a las ciudades colombianas me parece una aberración como propuesta del presidente Uribe. Confundir la sociedad civil, confundir a los estudiantes universitarios, confundir a las personas que simpatizan política o ideológicamente con la izquierda tradicional o con el socialismo, me parece una aberración. Estas son las palabras. Porque significaría llevar la lucha armada a las universidades, a las gentes, a los jóvenes y a los estudiantes universitarios, que su misión y su deber es educarse, es formarse científica y culturalmente para sacar adelante a su país y no convertirse en mercenarios, en chantajistas y se me escapa la palabra que se les podría llamar, en delatores, porque lo que propone el presidente Uribe es imaginar que la lucha que se está librando en Colombia es una lucha contra el terrorismo o contra un grupo de delincuentes, cuando lo que nosotros sabemos que en Colombia se viene llevando desde hace más de medio siglo es una lucha de liberación contra las oligarquías, contra los capitales del mercado, contra las multinacionales que en estos últimos tiempos han entrado en Colombia y se han llevado todo lo que han tenido, y contra el mismo narcotráfico que en su tiempo atacaba y minaba la economía de Colombia, volviéndola dependiente de los narcodólares. Colombia tiene un serio problema. Lo que está proponiendo Uribe, a mí personalmente, me parece una aberración.
Mira, yo creo que en el mundo occidental cada vez se va alejando más de los principios de la revolución liberal, de aquellos principios de libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Y en este caso vemos cómo concretamente la libertad, ese derecho a tu parte íntima, no solamente en los países del tercer mundo, sino asombrosamente en el primer mundo, cada vez es más coartado, ¿no? O sea, desde que nosotros entramos en Picasa, en Google, tienen ellos un archivo de cuáles son nuestras preferencias en búsquedas y todo. Desde que el gobierno norteamericano considere que es necesario pinchar una llamada telefónica con el supuesto, entre comillas, de terrorismo, puede hacerlo a cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que primero señalar eso y luego extrapolar eso a la sociedad colombiana, pues me parece que es de espanto. Porque si bien es cierto, cosas como las que ha hecho el Mossad ahora en Dubái, de asesinar a una persona por encargo, según confesiones de mismos agentes de la CIA, Estados Unidos lo viene haciendo. Pero digamos que hay un respeto formal de un proceso en Estados Unidos sobre la ciudadanía. En Colombia, con un gobierno que está profundamente vinculado a la narcopolítica. Donde no sé si más de la mitad de los diputados que han sido electos han sido vinculados con procesos legales por vínculos con narcotráfico.
Y los paramilitares.
Donde el delito de los falsos positivos habla de que más de 1.700 jóvenes fueron usados para aumentar para cumplir, digamos, la cuota de detenidos, sí, acusándoles de la FARC y todo, pero cuando no eran, sino chicos de la calle, tal vez chicos que...
Sí, personas humildes, personas de las clases populares, que es parte de la estrategia siniestra de este gobierno para presentarlo ante la opinión pública como combatiente o guerrillero de la FARC.
Exacto. Colombia, un país donde hay más de 30.000 muertos o desaparecidos por el solo hecho de pertenecer al Frente Patriótico. Entonces yo digo, uy, qué miedo, si es que ahora, aparte de eso, vamos a tener un grupo de personas dentro de las universidades y quién sabe después dentro de la sociedad en general, que a cambio de ¿qué? $50. $50 puede terminar valiendo la vida de una persona, porque no tenemos que olvidarnos que esta información la va a poseer los servicios de inteligencia colombianos, que están totalmente entredicha su fiabilidad, su profesionalidad, desde el punto de vista de los derechos humanos.
Forrest Hilton, que el historiador en política y profesor de la Universidad de los Andes, escribe, dice: Uribe anunció su objetivo de colocar 1,000 espías en las salas de clase universitarias. Necesitamos que sea la ciudadanía quien se comprometa a informar a la fuerza pública, y si los jóvenes mayores de edad nos pueden ayudar en esta tarea de información y de participación en las redes de información, pues eso nos ayuda muchísimo. Uribe ofreció pagar $50 por mes a los estudiantes para que informen de las actividades de sus compañeros y de conductas sospechosas, vengan informadas a la policía colombiana y a las Fuerzas Armadas. Este tipo de información que se está queriendo implantar en Colombia, ya se lo venía haciendo en Estados Unidos de una manera más discreta, pero se lo venía realizando. Este momento se pretende hacer que Colombia sea como un modelo de donde la información de contrainteligencia de los gobiernos de Estados Unidos y del gobierno colombiano pretenden llevar adelante sus políticas de represión y sus políticas que van contra los derechos humanos.
Batalla por el dinero entre mafiosos anticubanos. La mafia anticubana, cuyo centro de operaciones se encuentra en Miami, busca nuevas formas de financiamiento, pues en el proyecto de presupuesto fiscal del año próximo enviado por Obama al Congreso, el dinero destinado a la contrarrevolución en Cuba solo asciende a $20 millones. ¿Qué nos puede comentar de esta noticia, Carlos?
Solo $20 millones. Pobrecillos, cada vez les va quedando menos dinero y menos ganas de luchar por la libertad, porque, como lo decíamos en artículos anteriores, se quejaban de que cada vez les quedaba menos dinero para llevar adelante la lucha por la libertad en Cuba, entre comillas esto, ¿no? Esto dice que resulta solo el 4,39% de los 456 que emplearán Estados Unidos para la promoción de la subversión en América Latina, con vistas a fortalecer el hegemonismo de la región. Se ha hecho un recorte a la mafia anticubana, no solo porque se tiene que repartir dinero a la lucha contra los otros pueblos de Latinoamérica, sino porque también la mafia anticubana se ha estado comiendo los dineros que se les han estado dando. O sea, se han estado gastando a la voz del carnaval, como se dice aquí. Pero esto depende solo del Departamento de Estado. Las fuentes de financiamiento por parte de los grupos de anticubanos, de mafiosos anticubanos, la obtienen desde otras fuentes de financiación, como pueden ser las famosas ONGs, como pueden ser la famosa USAID, la NED, la National Endowment Democracy, el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Demócrata Internacional. Todos estos vienen financiando de una manera indirecta a los grupos mafiosos anticubanos.
Mira, yo quería aprovechar este tema para referirme a la lamentable muerte que referimos en el capítulo anterior de uno de los mercenarios detenidos en una de las cárceles cubano, ¿no? Porque quiero utilizar en este artículo las palabras de Frank Carlson. Se queja de que ante el recorte presupuestario del gobierno norteamericano al movimiento que supuestamente apoya la libertad en Cuba. Dice, si esto sigue igual, todo el programa por la democracia va a desaparecer. Se suele decir en términos legales que a confesión de parte relevo de prueba, ¿no? Quiere decir que ellos mismos, que en unos momentos están reclamando que si es que hay presos políticos en la isla, que supuestamente son personas que piensan diferente y todo, ellos mismos están reconociendo que sin el dinero que Estados Unidos da permanentemente y que no es una bicoca, este movimiento por la libertad, entre comillas, en la isla va a desaparecer. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión cuando hablábamos aquí de la revista Encuentro, Encuentro que se editaba en Madrid, ¿no? Y veíamos cómo cuando no hay la pasta, ese amor por la libertad, ese amor por la cubanía, desaparece.
Mengua, ¿no? Mengua.
Entonces, lo que estamos viendo es que lamentablemente en la contrarrevolución cubana radicada en Miami y en el mundo entero, lo que existe, y es el error en que ha caído el gobierno norteamericano, es una gran empresa, ¿sí?, que obtiene sus utilidades precisamente de desprestigiar a la Revolución Cubana, por todos los métodos, tanto por la pluma, por el video, como también por los métodos más drásticos, digamos, ¿no?
Sí, aquí hay una cuestión. Esto es un entramado tenebroso, amparado, creado y amparado por el imperialismo norteamericano, sostenido y financiado por el imperialismo norteamericano, donde todos estos individuos han hecho un macronegocio de la actividad contrarrevolucionaria y del terrorismo contra Cuba. Al igual contra países como Venezuela, por ejemplo, porque se están creando grupos, asociaciones también que dicen que luchan por la libertad, por la democracia, a la cual otros grupúsculos de cubanos se están uniendo para luchar por esos dineros que ahora parece que van a escasear un poco. Hay que tener en cuenta que no solo esto es una partida del Departamento de Estado, como bien tú has señalado, pero que aquí está la USAID, está la CIA, que son...
están los que financiarán por detrás. Quería destacar también que aquí la muerte de Orlando Zapata, muerte que lamentamos, porque cualquier individuo que muere en una cárcel es de lamentarlo, pero podríamos decir que detrás de esta muerte, muchos de estos que se financiaron con estos dineros de Estados Unidos, que van a la isla y promueven la contrarrevolución al interior de los jóvenes cubanos, son los que los financian, son los que los compran, son los que los llevan a que se sucedan estas cosas que hoy se manifiestan. Mientras ellos siguen discutiendo en Estados Unidos cuánto dinero les restan o cuánto dinero les van a dar, siguen poniendo a los peones en el juego, que se jueguen con sus vidas, siguen llevando a estos hombres a que mueran, por lo que ellos en Miami comen, duermen, viven y disfrutan del dinero del gobierno de los Estados Unidos.
José Tadeo nos trae el grupo reggaetonero cubano Gente de Zona.
Pues sí, como bien dices, pues hoy he traído al grupo de reggaetón Gente de Zona, que bueno, es uno de los grupos de reggaetón cubano que más impacto tiene, que más conocido es incluso en la isla e incluso fuera de la isla. Este grupo reggaetonero, que ha tenido varias maneras de agruparse y varios músicos, pues en este momento está compuesto por su líder, que se llama Alexander, que es un chico de La Habana, de la zona de Alamar, y de ahí el nombre del grupo, Gente de Zona, porque él es natural de la zona 21 de Alamar, y bueno, pues se hace acompañar de un par de músicos, raperos y tal, Naldo Pro, que su verdadero nombre es Fernando Lázaro Otero, que es un músico de Matanzas, y también de otro músico de Camagüey, que se hace llamar Jacob Forever, que su verdadero nombre es Jordanis Jacob Carmenates. Y bueno, pues estos tres músicos componen, bueno, pues lo mejor del cubatón, que es como le llaman al reggaetón cubano, el cubatón. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas de los más conocidos por ellos. Este primer tema se llama El Animal. Así que vamos a...
Tremendo los muchachos esto.
Vamos a escuchar.
¿Sabes quién es Gente de Zona?
¿Sabes?
¿Sabes qué tienes que hacer para ser como Gente de Zona? es imposible.
Seguro.
Porque simplemente tienes que saber qué es la calle.
Claro.
Tienes que tener conocimiento de lo que es vivir en un barrio humilde. Tienes que aprender a relacionarte con la gente.
Claro.
Y tener presente que nosotros mismos somos la gente. Mano arriba, Cuba, gente de Zona. Diego Forever y Alexander. Mano para arriba.
Escuchando a gente de Zona con este tema que está pegadísimo en Cuba, El Animal. Y bueno, vamos a seguir escuchando este grupo que, bueno, que tiene muchísima música, que se escucha muchísimo fuera de Cuba y dentro de Cuba. Y en este caso, esta canción que es un homenaje a Benny Moré. Así que vamos a escuchar Gente de Zona, homenaje a Benny Moré.
Keiko Forever y Alexander.
Ahí nada más.
Nando Pro.
La mafia musical.
Ponle.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Y shows mediáticos contra Cuba en Madrid y Miami. El pasado 18 de febrero se realizó en Madrid el cuarto encuentro cubano-español sobre derechos humanos y una ola de críticas se sucedieron contra el gobierno socialista de parte de los grupos contrarrevolucionarios financiados por la derecha española y su socio de Miami. ¿Qué nos pueden comentar de esta noticia?
Percy Alvarado Godoy de Rebelión nos comenta que apenas se tuvo conocimiento de que los gobiernos cubano y español se iban a reunir para tratar este cuarto encuentro el 18 de febrero, se desactivó un mecanismo mediático para empezar a boicotear esta situación. Uno de los primeros en reaccionar airadamente fue el autotitulado Comité Cubano por Derechos Humanos, quien escribió una carta dirigida a Zapatero, ¿sí?, señalando, entre otras cosas, que España debería endurecer su posición respecto a las violaciones a los derechos humanos y la feroz represión que existe en Cuba. Una vez más, hacer un llamado a pensar cuántas veces hemos visto en Cuba una manifestación disolviéndose a palos, con gases lacrimógenos, cuando, y espero que nunca se vean situaciones como lo que aconteció en Bolivia, en Pando, donde más de 30 campesinos murieron, o como lo que se ha dado en Perú, como lo que se ha dado en toda Latinoamérica, e inclusive, acordémonos, las imágenes de Copenhague, yo las tengo todavía un poco en la retina, ¿no? O sea, la policía cargando contra las personas que protestaban solamente para evitar el cambio climático, ¿sí? Sobre el gobierno español se intentó ejercer desde todos los ángulos unas presiones bastante fuertes, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el 17 de febrero ya hubo una reunión entre ONGs y el gobierno español en el que se revisó cómo está la situación de derechos humanos y digamos que un poco lo que mucho miedo le da ahora a la posición anticubana a nivel internacional es que como España va a ser quien se haga cargo de la presidencia de la Unión Europea, pues tienen miedo de que esa obsoleta posición común contra Cuba de Europa sea revisada, ¿sí? La Plataforma Internacional Democracia Ya organizó también, convocado por Carlos Alberto Montaner, Orlando Gutiérrez Borona, Francisco José Hernández Calvo, Luis Úñiga Rey, un acto en el que dijeron: rechazamos radicalmente todos los terrorismos y cualquier tipo de vínculo con entidades radicales o prohibidas por la justicia. Yo siempre que oigo a estos adalides de la defensa de los derechos humanos, me acuerdo del poema de Mario Benedetti, ¿no?, que dice que como está la defensa de los derechos humanos, ¿cuándo será que esta gente se acuerde que también hay izquierdos humanos y que tenemos los mismos derechos porque todos son derechos humanos? Con esto quiero decir que generalmente está esta gente haciendo quedar a Cuba como un gobierno violador de derechos humanos, nada más que por el hecho de, como cualquier Estado, intentar defender su situación legal.
Soberanía. Hay que destacar aquí una posición de dos grupos de movimientos sociales, ¿no? Los que apoyamos la Revolución Cubana, la histórica Revolución Cubana, y los contrarrevolucionarios. Si nosotros podemos mirar desde este momento, quienes apoyamos a la Revolución Cubana, lo hacemos desde medios, cómo disponemos, muchas veces no existe un sueldo, no existe un dinero de por medio que nos lleve a defender nuestros ideales políticos y nuestras posiciones ideológicas, pero como contrapartida, quienes critican a la Revolución Cubana, encontramos todo un listado de organizaciones, de instituciones, de expresidentes, de líderes de la economía a nivel mundial. Podemos decir que se siguen debatiendo y se siguen peleando las posiciones de la oligarquía, de las derechas recalcitrantes contra los movimientos sociales en la defensa de una Cuba revolucionaria.
Sí, bueno, nos queda muy poco tiempo. Quería comentar una otra noticia que muestra también el verdadero interés de los Estados Unidos en dar paso en la normalización de las relaciones con Cuba, y es que, y en declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que plantea que, contrario al espíritu de cooperación y entendimiento mostrado por la parte cubana durante las conversaciones migratorias con el gobierno de los Estados Unidos, una vez efectuadas las mismas, la delegación norteamericana se reunió con sus mercenarios en La Habana. Así que con esta, ya comentaremos en próximos programas, esta nueva injerencia descarada de uno de los más altos subsecretarios de Estado para el hemisferio de la administración Obama, que lejos de trabajar en el espíritu de conciliación y de restablecimiento de relaciones, pues se reúne con los asalariados. Ha sido una nueva edición de Cuba Información Radio. Ha sido un placer también estar con ustedes, con todos vosotros, amigos y amigas de Cuba y de la Revolución. Les esperamos el próximo programa. Y antes queríamos estamos contentos porque el compañero Fidel, líder de la Revolución Cubana, y el presidente Raúl Castro ha sido elegido delegados al noveno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se lo merecen por la justeza, por la negación y trayectoria ejemplar de ambos dirigentes revolucionarios, líderes de la Revolución Cubana. Hasta la próxima.
Yo, como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.